Buenos días, UMH. El ataque de Israel a Palestina ha dejado de ser una amenaza para volver a convertirse en una realidad. Quienes hace más de medio siglo eran víctimas, hoy se vuelven verdugos, olvidando el sufrimiento que padecieron y con carta blanca por parte del resto del mundo. Como tantas otras veces, tenemos un ejemplo de que se debe tener muy presente el pasado para no cometer los mismos errores o no dejarlos cometer. ¡Arrancamos!
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Verónica Gómez.
Es lunes 19 de noviembre y para hoy, durante las primeras horas, tendremos inestabilidad atmosférica en forma de nubosidad, pero después los cielos quedarán prácticamente despejados con viento en calma. Las temperaturas continuarán en ligero ascenso, alcanzando una mínima de 13 y una máxima en torno a los 19 grados. Nueve y 31 minutos de la mañana y es tiempo ahora de analizar la actualidad que nos trae este día de mano de nuestras compañeras Sandra Picó y Marta Alted. Comenzamos, como siempre, por la Universidad Miguel Hernández, que acoge la conferencia 20 sentencias sobre accidentes de trabajo y enfermedad profesional. Amplía la información Sandra Picó.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero. La jornada organizada por el Área de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad Miguel Hernández ha comenzado hoy a las 9 y cuarto en el aula 2.4 del edificio La Galia. La charla está enfocada a los estudiantes que estudian titulaciones de contenido jurídico y correrá a cargo del Catedrático del Trabajo de Derecho y de Seguridad Social de la Universidad del Rey Juan Carlos Antonio Vicente Sempere.
Julio Anguita visita la UMH. Nos lo cuenta Marta Alted.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero. El que fuera líder del Partido Comunista hasta 1998 y coordinador general de Izquierda Unida hasta el año 2000, presentó el domingo por la mañana su último libro, Combates de este tiempo. La presentación tuvo lugar en el aula magna del edificio Altavis, que se quedó pequeña para el gran número de asistentes que abarrotaron el aula. Con gente sentada en las escaleras e incluso de pie, el cordobés explicó su visión de la situación económica y política actual, de la banca, los recortes y el euro. En su libro, Anguita utiliza artículos, entrevistas, recortes de prensa o discursos hechos por él mismo para diseccionar la actualidad desde su punto de vista. Ayer quedó claro el gran poder de convocatoria de este político que aún despierta el interés de la gente.
Y en el panorama nacional, Rajoy y Rousseff abordan hoy la crisis del euro en su cumbre bilateral.
El jefe de gobierno, Mariano Rajoy, y la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, mantendrán hoy en Madrid su primera cumbre bilateral en la que analizarán la marcha de las relaciones bilaterales, las inversiones españolas en el país latinoamericano y las perspectivas de la crisis de la eurozona. Estos se verán dos días después de que ambos coincidieran en Cádiz en la edición número 22 de la cumbre iberoamericana, donde uno de los ejes de debate fue la oportunidad económica que Latinoamérica representa para España y para los países europeos en el momento actual. Por ello, volverán a hablar hoy de todo esto y de las diversas opciones para intentar salir de la crisis.
La Unión Europea pide a España más inversión en empleo y menos en carreteras.
Desde Bruselas se exige a España que destine los fondos europeos a combatir el desempleo juvenil, que consideran uno de los principales problemas de su economía. Para ello, debe crear empleo y modernizar las pequeñas y medianas empresas poco competitivas. Así ha transmitido Bruselas este mensaje por escrito a las autoridades españolas, ya que pretende iniciar una negociación para mejorar la eficacia de los fondos que se repartirán en el periodo 2014-2020. Por primera vez, ha decidido exigir unas líneas de actuación para el destino de esas partidas regionales, que en España rozaron los 44.000 millones de euros para el periodo 2007-2013. La Comisión considera también insuficientes las políticas públicas que promueven la ocupación, pues no incentivan la movilidad geográfica ni reducen la brecha existente entre la formación que tienen los desempleados y la que se demanda.
En el resto del mundo, el ejército israelí golpea a la población civil de Gaza.
Las noticias sobre un posible alto al fuego mediado por los egipcios adquieren alguna intensidad, pero no terminan de cuajar y continúa la destrucción sobre la franja de Gaza. Este domingo los niños han sufrido la peor parte. Hasta diez han muerto por los bombardeos. Cuatro de ellos eran miembros de una misma familia. Estos forman parte de los 31 palestinos muertos durante la jornada del domingo que de momento no dan tregua y continúan manteniendo aterrorizada a la población de Gaza. Así se eleva a 83 cifras los fallecidos y a más de 700 los heridos en la nueva franja desde que Israel inició el miércoles su operación Pilar Defensivo.
Colombia advierte a las FARC que no hará concesiones militares.
El gobierno colombiano, que inicia hoy en Cuba las negociaciones con la guerrilla tras un retraso de 4 días, no negociará un cambio del modelo económico. El jefe del equipo negociador del gobierno colombiano, Humberto de la Calle, aseguró que han trabajado con la guerrilla en una visión compartida del fin del conflicto, pero que no habrá concesiones de carácter militar, ni cese del fuego, ni zonas desmilitarizadas. Aunque el gobierno de Santos ha sido claro en que las negociaciones serán a puerta cerrada, el jefe del equipo negociador aseguró que la sociedad civil podrá participar a través de una página web y de otros mecanismos que se darán a conocer en los próximos días. Este será el cuarto intento por terminar un conflicto que se ha extendido durante casi 50 años.
Pasamos ahora a las noticias de ámbito local, comenzando como siempre por Elche.
Más de 700 personas corren contra la violencia de género en el Camp de Elche.
Riegos de Levante pone en marcha la venta de agua a través de su web.
En Orihuela.
Un joven mata a cuchilladas a sus padres en la pedanía de Orihuela y luego se suicida.
En San Joan de Alacant.
La Casa de Cultura proyecta el ciclo Cine Rodado en Alicante durante los meses de noviembre y diciembre.
Y finalizamos en Altea.
La Concejalía de Actuaciones Estratégicas impulsa la segunda edición del Mercado Nazareno.
Hasta aquí las noticias de este lunes 19 de noviembre. Gracias Sandra, gracias Marta. Y nosotros continuamos aquí en Buenos Días UMH. Nueve y 36 minutos de la mañana y como cada día ha llegado el momento de hacer nuestro particular repaso a las distintas portadas que podemos encontrar hoy en los kioscos, hoy de la mano de nuestro compañero Carlos Bartual. Carlos, muy buenos días.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero. Pues te puedes imaginar que se acerca ya la jornada 25N de las elecciones catalanas y la mayoría de las portadas de los periódicos de hoy de la prensa nacional pues se hace eco ya de que esa fecha va llegando y que ayer aparte hubo un debate entre los candidatos para ver cómo se acercan al final de la campaña, encuestas, etcétera. Si te parece, lo vamos viendo con la portada del diario El País.
Por supuesto. ¿Qué nos trae en portada El País?
Graves acusaciones en la recta final de la campaña electoral. Mas redobla su pulso soberanista ante los ataques de Rajoy a CiU. El presidente catalán denuncia juego sucio desde las cloacas del Estado. Y una foto en portada nos trae de las manifestaciones que están habiendo últimamente, sobre todo en el ámbito de sanidad, porque están en huelga indefinida las farmacias y sale una foto con gente protestando y un cartel de se vende tu salud, razón el dinero que cuesta al Estado que no les pagan. Un anuncio de alcance económico, Israel siembra la destrucción en Gaza. 7 menores palestinos entre las víctimas mortales de los bombarderos.
Pasamos ahora, si te parece, a continuar con la portada del ABC.
El tamaño póster, como nos lo trae el diario ABC, con una foto donde sale Artur Mas y el otro candidato de CiU, Duran y Lleida. CiU frena a Cataluña. Una encuesta para ABC dice que la mayoría de los catalanes creen que el pulso de Mas lastra la imagen y las ventas de sus productos en el resto de España. Seguimos también en el ámbito internacional. Israel negocia con Hamas en el Cairo para evitar la guerra abierta. Y es que al menos 28 muertos en la jornada más mortífera desde el inicio de la ofensiva israelí.
Desde luego una cifra muy, muy dramática. Pasamos ahora a la portada del Mundo, que bueno, continúa con las polémicas dentro de las elecciones catalanas.
Sí, como se va acercando el día, pues los periódicos van a intentar sacar de todo el morbo posible, todos los periódicos, ¿no? Para darle más emoción a esta jornada electoral que ya decimos que será el próximo 25 de noviembre. Felip Puig recibió 250.000 euros del Palau, según la policía. Un archivo incautado a Millet indica que el pago al entonces conseller de Obras Públicas y ahora de Interior fue realizado en efectivo en su casa en el Golf de Marromanes. Y mandos de los Mossos destruyeron pruebas y han ocultado otras al juez. Y parece que borraron un archivo finalmente recuperado en el que la directiva financiera del Palau anotó un pago a su hijo y añadió que se ha informado a su padre como siempre. O sea, una de esas acusaciones parece ser toda la polémica que están volviendo adentro de la Generalitat.
Veremos en qué queda el caso, sobre todo de cara a estas elecciones. Continuamos con la portada de La Razón, como siempre, con un titular en su línea, digamos.
Sí, el diario La Razón se cumple el primer año de la victoria del Partido Popular en 2011 y titula Los nuevos mandamientos de Rajoy. Tiene una portada, una foto de Mariano Rajoy en blanco y negro, que destaca sobre todo la presencia en la fotografía que tiene.
Esa cara de bonachón que tiene Rajoy en la portada de hoy.
Sí, es lo que he intentado transmitir el diario La Razón hoy, trayendo la portada. Al cumplirse un año de su victoria, el presidente dará un nuevo impulso reformista con la ley de emprendedores, la unidad de mercado y el fin de los jueces estrella. Y nos trae una serie de artículos de los ministros que, bueno, que todos los oyentes que puedan comprar el diario La Razón se los pueden echar un vistazo en la portada hoy.
Continuamos ahora, pasamos de La Razón a La Vanguardia, que trae de nuevo en portada a Mas.
Sí, y el debate que hubo ayer, Mas, según las declaraciones de Artur Mas, dice a mi sucesor no le destruirán, ya que no dependerá de España. El presidente asegura que están utilizando las cloacas del Estado de Rajoy y confía en que Cataluña no comprará un billete a lo desconocido. La crisis y derecho a decidir, según un editorial que no sea La Vanguardia, de los candidatos evidencian grandes diferencias en los temas clave como son el independentismo, sobre todo.
Pasamos ahora a las portadas locales, en concreto a La Verdad, en su edición de Alicante y Elche.
Sí, que abandona un poco la monotonía ya del 25N y nos trae una noticia que la verdad que es de alcance importante. Un toxicómano mata a cuchilladas a sus padres en Orihuela y después se suicida, y nos trae una foto de dos policías en el domicilio, y el sospechoso perpetró el doble perricidio el sábado en Desamparados y se ahorcó en una finca familiar de Murcia. Y la foto que tenemos en portada es de Powell, el jugador del Elche Club de Fútbol, que ayer ganó 1-0 al Alcorcón, y añade golpe de autoridad del Lidl.
Pasamos ahora ya a finalizar con el diario Información, en su edición de Elche y Baix Minalopó.
Que nos trae una buena noticia para los universitarios. La universidad permitirá a los alumnos pagar la matrícula en mensualidades a partir de 2013. Las elevadas tasas obligan al gobierno valenciano a tomar medidas para evitar la fuga de estudiantes a otras autonomías. Y también nos trae una pequeña noticia que es del rector de la UA, que ya lo había propuesto para este curso.
Bien, por fin un soplo de aire para los estudiantes que tanto se están viendo perjudicados con estas reformas.
Sí, efectivamente es una, como he dicho antes, buena noticia, y esperemos que siga en un ambiente progresista, ¿no?, de cara a ver esa subida de tasas, porque está causando que, sobre todo, que muchos alumnos se vayan a otras autonomías o bien no vayan a la universidad, y eso pues perjudica siempre a la sociedad. Nos trae también la noticia del toxicómano que ha matado a cuchillada a sus padres en Orihuela, se ha suicidado, y también nos trae una foto tamaño portada la edición de El Sibais Milanopo de El Salvador Powell, que fue el autor del marcar el gol ayer del Elche, que ganó 1-0 al Alcorcón.
Pues hasta aquí las portadas que podemos encontrar hoy en el kiosco. Muchas gracias, Carlos, por estar
Buenos
con
días
nosotros.
A todos.
Y nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos con el magazine.
La Navidad más solidaria llega a la UMH.
La Universidad Miguel Hernández, en colaboración con Cáritas, pone en marcha la campaña de recogida de alimentos no perecederos, la Despensa Solidaria.
Tienes de plazo hasta el 19 de diciembre para depositar tus alimentos en los contenedores habilitados en los distintos campus de la universidad.
Campus de Elche.
En el hall del edificio Altavis.
Campus de San Juan.
En el hall del edificio 1.
En la sede de Salesas del campus de Orihuela.
En el hall del edificio Casa del Paso.
En la sede de Desamparados en el campus de Orihuela.
En el hall del Aulario Viejo.
Y en el campus de Altea.
En el hall del edificio Alvir.
Colabora en la campaña La Despensa Solidaria de la UMH.
Recuerda que tienes de plazo hasta el 19 de diciembre.
minutos de la mañana y, bueno, ha llegado un momento de hablar de medio ambiente, ya que estamos dentro de la Semana Europea de Prevención de Residuos. Y la Universidad Miguel Hernández se ha sumado a ella con una serie de actividades, entre las que destaca la actividad No lo tires, haz un trueque, que tendrá lugar este jueves 22 de noviembre. Y para hablar de ello tenemos hoy con nosotros a Eugenia Tena, de la Oficina Ambiental. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿En qué va a consistir esta actividad del trueque?
Pues la actividad la dividimos en dos partes. Una va a consistir en dos charlas y luego está la parte del trueque, que bueno, vamos a poner unas mesas y vamos a intentar que la gente traiga muchas cosas para hacer el trueque. El trueque consiste en que cada uno traiga de su casa cosas que cree que no va a usar, como puede ser ropa que ya no va a usar, o libros, o CDs, o discos antiguos, lo que no necesita o cree que va a tirar, y cambiarlo por cosas de otra persona que haya traído y le interese. Y con respecto a las charlas, pues primero vamos a pasar un documental que se llama La Isla de las Flores, y luego va a las 10:30, va a haber una charla que se llama Problemática Ambiental de los Residuos, que la dará Antonio Guerrero, que es gestor de residuos aquí en la UMH. Y la otra charla, que será más tarde a las 12, titulada Economías Alternativas y Trueque, que la dará Rafael Cuesta, que es profesor titular del área de Antropología Social.
¿Y cómo puede participar todo aquel que diga, yo tengo en casa algo que no me vale, me gustaría hacer trueque? ¿Cómo podría? ¿Debe inscribirse? O...
Pues sí, tienen que inscribirse a la página de la Oficina Ambiental, que es umhsostenible.com. Ahí encontrarán un formulario donde se inscriben, tanto si quieren participar en la charla, que tendrán medio crédito de libre elección, como si quieren participar en el trueque. Y ya ese mismo día por la mañana solo se tendrán que acercar al edificio Altavix para participar en la actividad.
¿Esperáis mucha afluencia a esta actividad?
Pues de momento tenemos unos cuantos inscritos y esperamos que a lo largo de la semana la gente se anime más y podamos tener mucha participación.
Por supuesto, desde luego que la actividad lo vale y sin duda las charlas también van a tener mucho interés para los participantes.
Sí, esperamos que sí. Y además que cuanta más gente se anime a participar, más cosas habrá en el trueque y seguramente pues más cosas de interés.
Así que entre todos a ver si colaboramos para hacer que sea un mercadillo de trueque lo más atractivo posible para que la gente se anime y sea un éxito.
Claro que sí, lo esperamos, para eso hemos organizado la actividad.
Pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, Eugenia, y nosotros hacemos una muy breve pausa y seguimos aquí en Buenos Días UMH.
Gracias, hasta luego.
¿Quieres viajar alrededor del mundo con nosotras?
Sintonízanos el primer y tercer lunes de cada mes de 12:30 a 1 en directo desde la radio UMH.
Síguenos a través de Twitter en @trotamundosumh y visita nuestro blog trotamundosumh.blogspot.com.
Te esperamos en Trotamundos. Que tengas un buen viaje.
Bon voyage.
Litoyo Quaik.
Bon viaggio.
Have a nice trip.
Gute Geise.
Bon viaje.
Nueve y 48 minutos de la mañana y como cada lunes ha llegado el momento de culturizarnos un poquito y aprender más sobre aquellas palabras, aquellas expresiones que no hacemos más que oír en prensa últimamente, pero que no sabemos muy bien qué significan. Y para hablar de ello tenemos a nuestra compañera Bea Lara. Bea, muy buenos días.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero.
¿Qué nos traes para hoy?
Pues aunque es lunes, yo ya estoy pensando en el viernes, porque estoy deseando que haya el fin de semana, pero no solo por eso.
Cuando venimos del fin de semana ya como que cuesta, hay que animarse.
La verdad es que sí. Y hoy traigo un concepto que se escucha durante los últimos años bastante en el mundo del comercio y que poquito a poco se va importando a España porque es un término americano. Es el llamado Black Friday,
que
o
si lo...
Viernes Negro.
Exacto, que parece que es algo malo con ese nombre.
Pues sí, parece que es algo malo, pero no, porque es algo bastante, bastante bueno, por lo menos para los consumidores. Bueno, como he dicho, es un término comercial y no es nada malo ni tiene que ver con la superstición tampoco, así que no os preocupéis.
Tranquilitos.
Que no... Y bueno, en realidad es la oportunidad para encontrar una ganga, si es que la necesitas.
Entonces, perfecto.
Bueno, pues este término viene de Filadelfia, en los 60, y es el nombre que, digamos, se le daba a una marea de gente con manta negra que se trasladaba a los comercios después del Día de Acción de Gracias. Digamos que es el momento, allí en América, de comprar los regalos de Navidad. ¿vale?
Es como que ya hemos digerido el pavo de Acción de Gracias y ahora vamos a comprar los regalos para la siguiente fiesta.
Exactamente. Aunque también se dice que el origen del nombre puede que sea porque se utiliza como expresión cuando los comercios pasan de números rojos a números negros, que se dice, es decir, ganancias, positivo. Y bueno, dicen que es gracias a este aumento de ventas debido a estas rebajas, que por lo visto son bastante jugosas. Estos días, pues este evento, el Black Friday, suele durar unos días. Pero el día cuando los precios bajan realmente es el viernes después del cuarto jueves de noviembre, es decir, el día después de Acción de Gracias. Es decir, este viernes.
Este viernes, o sea, que quien tenga programado un viajecito por allí lo tiene perfecto para hacer sus compras.
Exactamente. Bueno, esto es una locura, porque digamos que es como aquí las rebajas de enero, después de Navidad, hay avalanchas de gente.
También hay las típicas señoras peleándose por la misma camisa y
eso. Exactamente, avalanchas de gente que va a los pequeños comercios para conseguir todos los regalos de Navidad. Pues claro, los precios son tan atractivos que la gente va en tropel. De hecho, hasta se quedan acampando en la puerta, que no es algo... que no es tontería.
No, la verdad se lo toman en serio.
Se lo toman muy en serio. Y bueno, es una actividad comercial que ha crecido mucho desde 2005, que digamos que empezó, ¿vale?
¿Y en España tenemos nuestro propio Black Friday?
Bueno, aquí en España es algo que de momento aún está poquito a poco entrando, pero sobre todo se da mucho en el comercio electrónico. ¿Por qué? Porque resulta que aquí en España tenemos unas fechas obligadas en las cuales son las rebajas, las llamadas rebajas, antes de después de la campaña de primavera y después de Navidad. Vale, entonces aquí como tenemos esas fechas, digamos, más obligadas, no se estira tanto el Black Friday, pero sí que es verdad que en el comercio electrónico se lleva mucho. Pero bueno, parece que el comercio electrónico va saltando al mundo físico.
Ya parece, es una realidad, ya es muchísima la gente que antes veía impensable comprar cualquier cosa a través de internet y ahora ya es una rutina.
Pues si no te gusta comprar a través de internet, también esta iniciativa se está empezando a implantar en ciudades como por ejemplo el año pasado, en Logroño, se llevó a cabo esta iniciativa de aplicar el Black Friday en 250 comercios de aquella región y la verdad es que funcionó muy bien.
Pues a ver si por aquí, por la comunidad valenciana, también se animan.
Es un gran impulso porque sabemos que esto está dirigido a pequeños comercios y los grandes comercios, como las grandes superficies, sí que siempre tienen sus semanas especiales, que hacen sus rebajas. Entonces, digamos que esto es una forma de hacer lo mismo, pero en el pequeño comercio y de fomentar la competencia también, porque bueno, digamos que el pequeño comercio lo suele tener bastante complicado para competir con ellos.
La verdad que el pequeño negocio necesita mucho ingenio para poder competir con los grandes y sin duda el Black Friday pues es una excusa estupenda.
Y bueno, como he dicho, en internet esto ya empieza a llevarse muchísimo, por lo tanto a partir de este viernes todo aquel que quiera aprovecharse de estos días pues puede ir buscando por internet, redes sociales, que se lleva mucho también, y bueno, se puede encontrar descuentos de hasta el 80%, que es una pasada.
Desde luego que sí, vamos
a estar algo muy curioso
esta semana todos pendientes a ver qué podemos encontrar por ahí.
Yo estoy segura de que esto es una costumbre que se va a importar y que yo creo que va a hacer bastante bien al pequeño comercio, así que espero que poco a poco es una buena costumbre, creo yo.
Sí, la verdad que esperemos que se adopte pronto por aquí.
Sí, seguro que sí.
Además, bueno, podemos ver, como nos estabas comentando, que hay posibilidades de encontrar cualquier tipo de oferta, pero también hay cualquier otras herramientas, como por ejemplo el uso de cupones o incluso puedes invitar a tus amigos a que colaboren.
En este caso, en las tiendas de comercio electrónico funciona así, el Black Friday funciona así y se utiliza, bueno, digamos que además premia mucho la fidelidad, el atraer a otros amigos para que ellos también lleven se apunten al Black Friday y digamos que es algo muy, muy bueno porque consigues tu descuento y además puedes conseguir que un amigo tuyo también lo consiga. O sea, es algo que al final está muy bien.
La verdad que sí.
Pues sí.
Pues si te parece, Bea, vamos a traernos deberes y es durante esta semana intentar publicar en nuestro Twitter, en @buenosdiasumh y en nuestra página de Facebook, en facebook.com/buenosdiasumh, páginas, cuentas de Twitter, etcétera, donde desde España podamos hacer nuestro propio Black Friday.
Pues sí, a ver si podemos ahorrarnos unos euritos, que nos va a venir muy bien por lo que comentábamos antes de que los universitarios últimamente tenemos que dejarnos prácticamente lo poquito que podamos ganar nosotros y nuestros padres aquí en la universidad, así que nos va a venir muy bien.
La verdad que
conseguir
sí,
conseguir algo por poco dinero.
Pues nada, animamos a nuestros oyentes a que estén pendientes de nuestras redes sociales porque ahí poquito a poquito intentaremos ir colgando los sitios o las ciudades donde se vaya a hacer esto y donde nos podamos aprovechar. Pues nada, Bea, muchísimas gracias por estar con nosotros.
A ti.
Te esperamos el próximo lunes a ver qué nos traes.
Ya veremos, nos da la semana.
Por supuesto, y nosotros seguimos con el magazine.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Cinco minutos nos separan de las 10 de la mañana y como cada lunes ha llegado el momento de ver qué ha dado de sí la televisión y qué novedades nos trae de la mano de nuestro chico de la tele, Mario Abril. Muy buenos días, Mario.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero. Hoy, si me permites, también quiero empezar saludando de una manera muy especial y quiero empezar con el cómo están ustedes. Ayer fue un día triste para la televisión,
sí.
Un día triste para todas esas generaciones que hemos crecido con los payasos de la tele, que hemos crecido con Miliki, ¿no? Yo creo que es un programa o son unos payasos que no eran de una generación determinada, ¿no? Han sido unos payasos y unas canciones y unos recuerdos que han estado en todas las generaciones, ¿no? Incluso en las venideras van a seguir estando.
Por supuesto, ha sido algo que le pilló a nuestros padres, a nosotros, a los que vengan, y fue un fenómeno en su día cuando era tan difícil y la verdad que se ha quedado en los corazones de todos los españoles.
Pues sí, allá por 1972 es cuando se estrenaron Los payasos de la tele en Televisión Española y la verdad es que fue un exitazo. Fue una manera de entretener a los niños en una época bastante complicada, una manera de sacar la sonrisa a unos niños y yo creo que la televisión y las generaciones, como digo, le debemos mucho a Los payasos de la tele y las venideras, como digo, también le van a seguir debiendo porque... yo creo que deben seguir creciendo con esas historias, con esas músicas y que además, bueno, yo creo que está muy bien también DJ evolucionar y todo esto que hay ahora, ¿no? Pero que también esa ternura, esa familiaridad que tenían los payasos de la tele también se tiene que seguir conservando.
Por supuesto, ese clásico tiene que seguir ahí porque la verdad que era un aliciente para la infancia y es una de esas cositas que es mejor no perder.
La verdad es que sí, es algo que unía a las familias, ¿no? Y que... desgraciadamente se va perdiendo la televisión, la televisión cada vez es más comercial, menos sentimental y recordar de vez en cuando ese tipo de momentos también está muy bien.
Es verdad, porque como tú decías, antes la televisión era muy familiar, no hace falta más que ver series como Cuéntame, toda la familia reunida alrededor de la televisión y de repente es como que cada uno ya hace su propia televisión, se encierra en su mundo y eso de compartir con los demás ha quedado un poco en desuso.
Sí, la televisión ha perdido esa manera de reunirse a cada noche, ¿no? A ver la pantalla y antes había series pues como Médico de Familia, o sea, no tenemos que irnos tan hacia atrás como Médico de Familia, que era una serie muy familiar, una serie que unía mucho, muy sentimental, y ahora ese tipo de series ya no se hace, se apuesta por otro tipo de formatos, que también está muy bien, pero que han perdido un poco esa unión que tenía la familia.
Uh-huh. Formatos, por ejemplo, con más comedia, más corrosivo, como la que se avecina, que va a tener hoy un invitado muy especial.
Pues sí, hoy aparece Mario Vaquerizo, va a hacer, bueno, de manager, lo que él es realmente, va a hacer de manager de Lola, en la que se avecina, de Macarena Gómez. Y vamos a ver, yo creo que es un personaje que puede dar mucho de sí, que va a ser muy divertido, porque él lo es en la realidad. Y veremos, va a ser un capítulo muy loco y veremos mañana las audiencias, las analizaremos como cada martes.
La verdad que Mario Vaquerizo es un aliciente para enchufar hoy la televisión, así que veremos en qué queda porque la cosa promete.
Sí, también va a estar Silvia Abril, que vuelve a la que se avecina como hermana de Antonio Recio.
Y hoy también, bueno, hoy tenemos nuestra clásica guerra de los lunes,
sí.
Y la que se avecina compite con Tu cara me suena, que pronto va a tener a una nueva cara.
Pues sí, Carolina Cerezuela, sabemos que está embarazada y dentro de nada dará a luz y tienen que buscarle sustituta y han buscado otra Carolina, que no está nada mal, y es Carolina Ferre, va a hacer de jurado y seguro que va a dar un toque más divertido, creo yo, que Carolina Cerezuela, que me disculpen los ilicitanos, pero creo que le va a dar ese toque más divertido y más desenfadado.
La verdad que sí, que ya el año pasado con su participación en la primera edición nos demostró que tiene mucha gracia y nada, a ver qué hace al otro lado.
Sí, yo creo que le va a dar un punto muy divertido. Va a ser, yo creo que ha sido una buenísima elección elegir pues, a Carolina Cerezuela. Carolina Ferrer, perdón.
Exacto. Pues nada, las audiencias lo dirán y como cada martes, mañana analizaremos en qué queda la parrilla de hoy. Y nosotros nos despedimos hasta mañana, que tendremos una cita de nuevo a las 9:30. Como decíamos, nos despedimos con un abrazo muy fuerte de todo nuestro equipo, también de nuestro equipo técnico y en especial de esta que os habla, de Verónica Gómez. Sed felices.